Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, amigos y amigas. Esto es Radio Escuela para todo el país. Hoy vamos a recorrer los mapas del amor a la Argentina y su territorio. Cada tanto me da por hacerme el speaker, ¿viste?
La que habla de locutar.
Es bien de locutar. La que habla es Lucila Muñeca, la profe de geografía que me acompañará en esta hora. No, vamos a estar haciendo un recorrido por... Bueno, se lo cuento después. Primero, quiero contarles que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, que lo que permite es ganar tiempo escolar, que es otra forma de ganar la epidemia, a esta pandemia que tenemos del corona en todo el mundo. Lo hacemos a través de Radio Nacional y diversificándonos por esta larga red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, y las 49 emisoras de todo el país de Radio Nacional. Recordemos que en el AMBA estamos saliendo por Radio Nacional Clásica, que es el 96.7. En el AMBA. En el resto del país, LRA1 Radio Nacional. Ya que estoy, saludo a las radios. Vamos a hablar a Corrientes. LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, en Corrientes. LT12, Radio General Madariaga, AM840. No sé por qué pongo este tono para decir la radio. Saludos. Universidad Nacional del Nordeste, FM99.7 y FM La Chicharra, 88.7 en Goya, Corrientes. Soy de Goya. Pronunciado así, esa Y pronunciada a lo correntino. Alucinante. Corrientes, guau. ¿Qué decir de una ciudad y de una provincia impresionante, llena de agua, de naturaleza, con ese lugar como son los esteros y verano? Extraordinaria. Bueno, todo el país. No podemos decir que... Pero Corrientes particularmente tiene un paisaje muy bonito, muy lleno de vida, muy selvático también, y a la vez no tanta selva, sino más bien estero y verde, y llanura verde, ¿no? Mucho trabajo. Ahí va, kilómetro 11, que es el himno nacional correntino. ¿Sabes que existen líneas de atención para chicos y chicas en todas las provincias? Por ejemplo, en Corrientes. Son números de teléfono a los que podés llamar si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de maltrato o abuso. Gratis, los 365 días del año. La línea 102. ¿No sabés cuál es, por ejemplo, en Corrientes u otra provincia? Bien, www.linea102.gov.ar. Voy de nuevo. www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Balcón donde pega más el sol, mirando pasar a los pájaros volar.
A los pájaros volar. Hoy vamos a meternos con los pájaros. Lucila Muñeca.
Así parece, así lo indica la música. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Bien.
Chicas y chicos.
Todo bien.
¿Todo bien?
Bueno, ¿qué vamos? ¿Por qué aparecen los pájaros?
Vamos arrancando. Hoy no tengo ganas de arrancar contando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a arrancar jugando ese juego.
Hoy estamos jugando.
Ese juego está armado de forma tal que también nos sirve para darnos pistas de qué es lo que vamos a trabajar.
Exacto.
En la clase de hoy. Esa es un poco la dinámica para el arranque. El juego que te voy a proponer, Martín, es el tabú. ¿Lo conoces?
Ah, creo que jugué, sí.
¿Sí?
Creo que jugué.
Consiste en... Bueno, uno puede comprar ese juego.
Sí.
Está el tabú, está otro muy similar. Argentino se llama En la punta de la lengua, que lo hacen en Mendoza. Y debe haber otras iniciativas también similares. Digo, puede comprarlo o que alguien se lo preste, o puede hacerlo.
Está bueno hacerlo.
Está muy bueno hacerlo. Y incluso como, no me quiero poner en maestra, ciruela, profesora, así, pero como herramienta pedagógica es genial. Muy, sí. Porque te pone a vos en el ejercicio de conceptualizar, abstraer, definir palabras, y en ese definir, tanto al jugarlo como al armarlo, tenés que relacionar palabras, conceptos entre sí.
Ahí va, necesariamente pasás por el concepto, y siempre. Sí, y sí. Y entonces, bueno.
Tal cual. Bueno, entonces yo te
voy a jugar con Lucila.
Yo hice 5 tarjetitas, vamos a ver si hacemos las 5, yo creo que sí. Las cuales elegí algunas palabras, vos vas a tener que definirlas. Sí. Acá a medio que hacemos trampa porque yo ya sé cuáles son las palabras, pero bueno, quienes nos están escuchando, chicas y chicos, van a tener que hacer el ejercicio de
sí.
intentar adivinar esa palabra, y vos, Martín, vas a tener que definirla sin usar otras 5 palabras que yo puse abajo.
Exacto.
¿Sí? Por ejemplo, no es de las que tengo acá, pero digamos... para definir casa no podrías usar ni puerta, ni ventana, ni dormir, ni familia, ni vivienda.
Porque están esas
palabras. Exacto. Ni tampoco palabras asociadas, palabras de la familia tampoco.
Sí, casilla.
Exacto, no, obviamente. No. Si pongo vivienda, tampoco vivir. ¿Sí? Claro. Bueno, jugamos entonces.
Yo tengo ya quiero jugar.
Vamos. Las palabras que vamos a tener que adivinar tienen que ver con la clase del programa de hoy.
Sí, con el programa de hoy. Bueno, entonces, que agarro acá.
Agarrás.
Sí.
Las vas diciendo. Esto normalmente, a ver, explico para quien no conoce el juego. Se juega en equipos, ¿no? Entonces, pongamos, son 5 de un lado, 5 del otro. Una persona se pone a definir esa palabra, los otros 4 de su equipo tienen que adivinarla. Hay alguien del otro equipo que, decimos, fiscaliza, o sea, se fija que no esté diciendo las palabras tabú, las que no se pueden decir, y es por tiempo. Cada equipo tiene 1 minuto, entonces todas las palabras que puedan definir y adivinar.
Arrancamos muy complicado, te quiero decir.
Porque esa que está ahí ya la está mirando hace rato.
Es tremenda, estoy buscando
se algo. Se desmoralizó.
No hay sinónimo posible de nada bueno, con esto. Gracias, Lucila. Vamos a ver, bueno, entonces, arrancamos.
Dale, arranquemos.
La palabra es.
Sí.
Claro, la gracia es esa. Que lo va a decir, va a decirle el señor, no tiene que decir. Y bueno, puedo decir una que es tremenda,
A ver.
Pasto.
¿Sí?
Ajá, bueno, más, porque no sé si a alguien solo con que digas pasto se le ocurre ya.
Amarillento.
Esa. Amarillento.
Quemado. Rocío.
Ajá.
Rocío mañana.
¿Ejemplos se te ocurren de eso que está ahí? No.
No hay. Es muy complicado, porque está en la calle. Hojarasca. Estoy tratando de meter cosas de acá.
Bueno, podríamos decir tiro yo, ponele, ¿no? Juego con vos. Puedo decir trébol.
Trébol.
Manzanilla. Boldo. Té.
Uña de gato.
Uña de gato. Bueno, otra.
Está.
La palabra.
Ah, ¿sabes cuál? Pero, esta hay que decirla. Carqueja, está tremenda. Carqueja. Y la otra que se usa mucho es peperina.
Peperina.
Con esa la sacás.
La Sierra Cordobesa. Claro. Bien, perfecto. La palabra en cuestión era yuyo.
Yuyo.
No sé si a cada operador y productora se les había ocurrido. No. Dicen que sí. Bueno, vamos a creerle que se le había ocurrido.
Va ganando el equipo del aire. ¡Ah, cualquiera! Bueno, ¿vamos con esta?
Vamos con la otra.
Otra palabra, listo, ya. Todo. espera. Protección. Hábitat. Vamos, chiques, piensen. Hábitat.
Necesitan más.
Vegetación. Reino animal, que no está acá, pero es compuesta. Reino vegetal. Reserva.
Reserva, puede dice, ir. No, es parecida, va por ahí. ¿Reserva de qué?
¿De qué?
Bueno, ¿qué hay ahí?
Ecología.
¿Qué hay ahí? Es más general, abarca todo eso.
La cuidamos. Más
por
o menos
ahí,
medio ambiente.
Muy cerca de eso. Un santuario. Ah,
claro.
Acá están diciendo ecología, medio ambiente, reserva.
Sí.
Y nosotros decimos, bueno, sí, es cerca, es por ahí.
¿Artificial? No.
No, lo contrario. Artificial. ¡Naturaleza!
¡No, naturaleza!
Se tenía que decir y se dijo. Esto nos está agotando. Déjame que elijo una más. Es muy interesante acá en este intento de definir naturaleza. Ya salió algo de lo que quiero que trabajemos en la clase de hoy. esta tendencia que tenemos a definir las cuestiones dicotómicamente.
Igual estuviste un poco cruel.
Acá lo que no sé, digo que es lo que no, las palabras tabú que tenía Martín para definir naturaleza eran vida, árboles, animales, sociedad, ambiente.
Bien, Diego, bueno, quiero decir, el operador Diego y Caro, los dos estuvieron muy afilados.
Muy afilados.
Por Dios.
Ya que estamos, poniéndome en referí un poquitito, vos dijiste reino animal. Bueno, no, si dice animales, tampoco podrías decir reino animal.
No te pongas en referí.
Bueno, poco, me pongo porque no. a mí me interesa que las reglas están hechas para cumplir.
Si vos golpeás la mesa, vamos a tener problemas. ¿Va a venir a buscar un señor?
Bueno, a lo que venía es esto de cómo tendemos a tratar de definir las cosas de manera dicotómica, ¿no? Vos dijiste muy inteligentemente, artificial, no, lo contrario, ¿no? Esta oposición...
Claro, porque... Se te acaban los, como las palabras.
Claro, sí.
Aparte del concepto de naturaleza, no es tan general, es bien concreto.
Es bien concreto, pero a la vez, y yo puse como palabra tabú sociedad, porque tendemos también a pensarlo como opuesto, ¿no? En
claro.
la geografía todo el tiempo hablamos de la relación naturaleza-sociedad, como Exacto. si fuese que la sociedad estuviese más allá de la naturaleza.
O que los miembros de la sociedad son, no son naturales.
Claro, somos robots. Bueno, capaz que sí, en un rato te digo, pero ¿no? Esta definición dicotómica.
Está muy bien poner sociedad, es cierto. Lo mismo que poner ambiente.
Sí.
Porque ambiente también, la naturaleza, el ambiente es parte de la naturaleza, justamente.
Sí, bueno, en geografía decimos que el ambiente como concepto
Pone el foco
en la relación sociedad-naturaleza.
Exacto.
Pero haciendo esta salvedad, ¿no? No es que la sociedad esté por fuera de la naturaleza, pero como ejercicio intelectual, como tenemos que de alguna forma abstraer para poder
Exacto.
pensar, bueno, la sociedad, los seres humanos interviniendo en la naturaleza. Vamos a ver en la clase de hoy que no siempre es fácil discernir, digamos, diferenciar cuando algo, como decías vos, es artificial o es natural. Hay elementos de la naturaleza en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito, enseguidita nomás, vamos a hacer una nota con una compañera que nos va a contar de una experiencia muy interesante que tiene que ver con reconocer elementos de la naturaleza, particularmente árboles, también pájaros, yuyos, ¿sí? Ahora vamos un poquito a de qué hablamos cuando hablamos de yuyos, en las calles de la ciudad de Buenos Aires.
Que está repleto... Y a la vez también escasean
y a veces ni los vemos, ¿no?
Exacto.
O hay elementos que consideramos yuyo, y con yuyo a veces está esta idea de la mala hierba, ¿no?
El pasto.
El pasto, pero el pasto en un sentido despectivo,
sí,
¿no?
Sí, como que no es productivo.
Exactamente.
Y ese es el problema, pensar desde la producción.
Tal
¿no?
cual, a veces es incluso lo que se quiere combatir. Y hay un montón de, bueno, no, nos copamos con el juego y nos quedamos sin tiempo, pero hay un montón de trabajos y de experiencias que hablan de, por ejemplo, yo había traído la introducción a un libro que se llama Las buenezas en la mesa, que de hecho parte de esta idea de no hablar de malezas, de yuyo como algo, como
no,
es
claro,
lo
claro.
no productivo, lo que hay claro. que desterrar, sino un montón de propiedades medicinales que tienen a veces estos yuyos, o incluso... los yuyos como indicadores de buenas propiedades del suelo, ¿no? Crece ortiga en suelos ricos en nitrógeno.
Exacto, o los tréboles, como dijiste.
También,
vos.
Exactamente.
¿Y con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Ludmila Medina.
Ah, dale.
Vos tenés ahí a mano los datos, presentalos.
Egresada de la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica de la UBA, docente en primera infancia y nivel inicial. Está estudiando la Tecnicatura en Recreación en Tiempo Libre y creadora del proyecto La Ciudad Nos Regala Sabores. ¿Es así, Ludmila?
Sí, es así. Buenas tardes.
Buenas, ¿cómo andas, Ludmila?
Muy bien.
Bueno,
acá estamos jugando con Lucila, trajo un juego y aparecieron cosas verdes, yuyos, árboles. Y la ciudad nos regala sabores, me da mucha curiosidad, porque mezcla algo, un espacio urbano y además sabores. Contanos de eso.
Sí, bueno, ahí escuché lo que estaban hablando y tiene que ver con esto de encontrar y de percibir la naturaleza en la ciudad.
Ajá.
Y los sabores tienen que ver porque hay un montón de, en estas plantas urbanas, hay un montón de alimentos y medicina, como recién hablaban de los yuyos. Así que tiene que ver con eso, un poco de caminar con más atención y encontrar árboles frutales y plantas comestibles a cada paso en una
Ahora,
cuadra.
Ludmila, hay como un mito de que los frutales de la ciudad son agrios, que no se pueden comer. Digo, yo he visto, naranjos, en las veredas, digo, ¿eh?
Sí.
Naranjos, limoneros. Estoy pensando, mientras hablo con vos y con los chicos y las chicas, estoy haciendo un mapa barrial. Donde los vi, ponele en Villa Real, en Villa Devoto.
Ay, hay un montón por esa zona.
Hay un montón. Sí. Pero dice la gente, el vecino, dice, pero no se puede comer, es medio agrio. ¿Es así?
Es un gran mito que se sostiene como por desconocimiento. Lo cierto es que la mayoría de las naranjas, que hay un montón, son naranjas amargas, que es una especie en particular de naranja, y después hay otras en menor cantidad que son naranjas dulces. O sea, no tiene nada que ver con que estén en la calle o nadie las cuide.
Claro, es la variedad de la planta, digamos.
Es la variedad. Y se pusieron porque en un momento era muy común utilizar la fruta para hacer mermelada, para hacer bebidas, para hacer las cascaritas azucaradas. Uh-huh. Y en muchas ciudades a lo largo del mundo se eligió ese árbol en especial para poner en las veredas o en las plazas. Hay muchas plazas de lugares tipo Junín o San Pedro, que la plaza del pueblo está rodeada de naranja amarga porque, bueno, en primavera florece y tiene un olor muy rico.
Sí,
muy rico.
De los más ricos.
Sí.
Es increíble. Y después, que es muy, muy vistoso ver ahora en invierno todos los árboles llenos de fruta también.
En San Pedro, la naranja es la reina, ¿no? O sea, que imagínate.
Claro, bueno, es un árbol que se eligió por eso, pero sí, no tiene nada que ver con que no nadie lo cuide o esté en la calle.
Contanos, Ludmila, la experiencia así de mapeo, ¿no? Esto del mapeo colaborativo, que es algo que trabajábamos en la clase pasada, cómo el mapa sirve no solo para sistematizar información, sino, bueno, como excusa, digamos, para el intercambio, para la construcción de conocimiento entre todos, para divulgar este tipo de información que es súper valiosa y a veces pasa desapercibida. ¿Cómo es que hacen el mapeo? Esto de las caminatas, ¿cómo generan esa información?
Yo empecé en 2012... con esto, ¿no? O empezar a observar, empezar a encontrar un montón de árboles frutales.
Sí.
Y como era tanta la cantidad de fruta que daba cada árbol, dije, bueno, la información la tengo que compartir con alguien para que puedan aprovechar esta fruta que termina pudriéndose en el piso.
Claro, está tan a la terrible. Mano y sin embargo no la veo.
No, terrible. Entonces, a partir de eso digo, bueno, hago un listado muy, muy rudimentario en Excel. Soy muy mala con la tecnología y todas esas cosas. Empecé a hacer un listado en Excel y digo, bueno, lo comparto con mis amigos y mis amigas del barrio y me armé una página de Facebook. En esa época Facebook estaba muy de moda, 2012.
Sí, sí.
Entonces hice la página, claro. Empecé a compartirla por los grupos y qué sé yo, la gente se empezó a recopar y empezaron a decir, sí, yo tengo cerca de mi casa un árbol de limón, sí, yo vi uno de palta. Entonces yo como trabajaba en la calle, en el gobierno de la ciudad, todo el tiempo mirando los árboles. Ese listado que lo empezaba a mano en la calle, después lo pasaba al Excel.
Sí.
Y cuando el proyecto se hizo un poquito más conocido, ahí apareció alguien con conocimientos de mapas y todo, y me dice, mira, yo si querés puedo volcar toda la información que tenés en un mapa, así no importa, en el barrio en el que esté la gente, puede saber a dónde están, no sé, los árboles de limón o los árboles de palta.
Está buenísimo. Y está clarísimo esto, ¿no? Cómo apareció alguien con un saber técnico, cartográfico y demás, pero la información se generó, la había generado vos y después la siguió generando vecinos, gente que veía el mapa y seguía sumando información.
Claro.
Espectacular.
Sí, sí, porque claramente no podía yo relevar toda la información de la capital.
Sí, no.
Era una locura.
No.
Lo que sí sucedió es que existe un censo de arbolado en la ciudad, como el censo que hacen de personas, pero con los árboles.
Sí.
Hay mucha gente que desconoce que existe esto. Cada 10 años se ven todos los árboles, a dónde están, en qué estado están.
Claro.
Entonces, con esa información fuimos completando el mapa.
Buenísimo.
Claro, porque Buenos Aires no es una ciudad muy verde, aunque aparece como verde, salvo en algunas regiones, como el sur de la ciudad, ¿no? Digo el sur, para el lado de Lugano y Soldati.
Sí, sí.
Después ya no, digo, vos vas caminando por el centro o algunos barrios, como por ejemplo Belgrano, que tiene las barrancas, pero sacando las barrancas, cada árbol es un milagro en el medio del cemento, ¿no?
Sí, de hecho hay como un mapa que es muy, muy lindo y muy gráfico de ver que está todo pintado con verde más oscuro y más clarito, depende de la densidad de espacios verdes que tiene. Y es medio engañoso porque aparece con más densidad verde, por ejemplo, donde están los bosques de Palermo. Uh-huh. Pero sí, lo cierto es que en las veredas no hay, claro, más árboles. No, o sea, claro, engaña ese gran parque.
Sí, sí, tal cual.
Qué loco eso, ¿no?
Sí.
Las ciudades se podrían pensar de otra manera, pienso.
Sí, hay mucha gente trabajando de cualquier área, de cualquier área de conocimiento, en esto de la ciudad. Hay mucha gente que trabaja en la parte de arquitectura, mucha gente que trabaja en la parte de educación, como desde el saber que tiene cada uno, cada una puede aportar en esto, en pensar una ciudad distinta, donde sea más amigable.
Ludmila, enseguidita te vamos a pedir que nos pases algunos tips para observar, no solo árboles, plantas, sino pájaros, y tenemos acá algunos recursitos que nos van a ayudar. Pero antes quería que nos cuentes, estuve chusmeando yo la página, La Ciudad Nos Regala Sabores, me sorprendió, o sea, aparecieron un montón de plantas que yo tenía como ornamentales, digamos, o sea, como plantas destinadas a la decoración, digamos, y que tienen frutos comestibles, por ejemplo la costilla de Adán.
¿Sabés cuál
es?
Increíble.
Si con el nombre yo no la conocía, pero si la describimos creo que vamos a saber cuál es. Es una de esas como grandotas que tienen una hoja bien grande y como dentada.
Ah, sí.
Que es bien de como de jardín, en el jardín interno del edificio en el que vivo, ponele, hay que parecen como plantas prehistóricas, como, ¿no? Grandes.
Sí, sí,
así.
Como muy primitivas.
Sí, son a veces las vemos en lugares interiores también.
Sí.
Sí, ya. La hoja
que es como una hoja de la famosa oreja de elefante, pero agujereada.
Sí, exactamente, sí, claro. Esa misma, tal cual. Contanos, Ludmila, ¿tiene fruto esa planta? Había sido que se
esa
puede comer.
Esa planta tiene una flor muy grande, como una cala, una flor blanca.
Sí.
Y después da un fruto, después de la flor, que parece como un choclo verde.
Sí.
Y tarda, desde que da la flor hasta que se puede comer el fruto, tarda un año.
Sí.
Entonces, después ese choclo verde, entre comillas, ¿no? Porque no es un choclo. Se empieza a desgranar, empieza como a perder la cáscara y queda adentro expuesta la carnecita blanca, que es impresionante porque sabe a banana y a ananá juntos.
¡Qué mezcla!
Una mezcla increíble de sabores.
Sí.
Y lo que tiene esta planta, que tiene un compuesto en sí, la planta son oxalatos, que lo tienen las acelgas, el ananá. ¿Vieron cuando comes y te queda rasposa la lengua?
Sí.
Bueno, tiene eso. Tiene que estar muy maduro el fruto para que no te pique la lengua o no te haga nada raro. Pero
sí,
si lo vas probando despacito, podés encontrar ese sabor increíble de banana y ananá y probar cosas nuevas.
El ácido oxálico, el que hay.
Sí,
que...
Sí, exacto.
Que si te lo comes muy temprano, te pica la boca, todo.
Sí. Y si te comes el fruto inmaduro, se te puede adormecer la lengua, claro, te puede modificar la voz.
Qué poderosas
son las
importante.
Plantas, ¿no?
Sí, una cantidad de propiedades. Y esto del alimento medicina, ¿no? Como no son solo nutrientes básicos, sino plantas que curan en muchos casos. Che, nos quedamos sin tiempo. Habíamos pensado con Ludmila unos tips que nos pasara ella para observar plantas, árboles, escuchar pájaros. Pero nos tenemos que ir al recreo, me parece, en breve, ¿no?
En un minuto. ¿Sabés un nombre común de la costilla de Adán?
¿Cuál?
Filodendro.
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 Capaz los chicos y las chicas
algunos
lo conocen por eso.
Algunos chicos y chicas pueden conocerlo como filodendro. Estuve buscando como loco todo el tiempo.
Sí.
Bueno, ¿y qué hacemos? Por lo menos un tip, ¿no? Para uno solo.
Bueno, dale.
Un tip.
Un tip.
Si tuvieras
primero,
que elegir ese
si tienen
tip,
una terraza
sí,
o una ventana
sí,
o un balcón,
sí,
poder ponerse ahí con los ojos cerrados y empezar a escuchar a ver cuántos cantos distintos de pájaros hay, que eso, cuando le prestas un poco de atención, empiezas a notar que hay un montón de distintos pájaros. Y otra cosa es para cuando puedan salir, o si salen a hacer las compras, o si salen a dar una vuelta, que empiecen a ver los distintos tamaños de árboles que hay, que varían un montón. ¿Cuáles árboles tienen hojas ahora y cuáles no? Porque también hay árboles así distintos. Que puedan encontrar a ver cuántos tipos de flores conocen o encuentran, o tamaños de flores que también varían un montón.
Ludmila, hagamos un pacto. Te volvemos a llamar porque hay un montón de cosas para hablar. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Porque creo que hay un montón de cosas que quedaron colgadas que pueden inclusive pasar más allá de las vacaciones de invierno.
Ni hablar.
Reconocer
hablar,
la ciudad a partir de árboles vegetales, de yuyos y animalitos.
Sí, da para largo.
Da para mucho. Gracias. Perfecto. Gracias, Ludmila.
Un gustazo, Ludmila.
Bueno, gracias por invitarme.
Bueno, chau, placer, chau. Placer enorme. Y
nos vamos escuchando una canción que habla de un yuyo comestible, la verdolaga.
De Totó la Momposina. Genialidad. Tremenda. Dale.